El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Casi persuadido. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 28 de septiembre del año 1990. Para darle un título a este sermón en particular, llamémoslo Casi Persuadido. Dios, casi te creo. Lo que he escuchado casi me hace quererlo. Estoy casi persuadido. Así entonces, si usted pudiera decir a qué está dedicado este sermón, estaría dedicado a aquellos quienes son religiosos, que claman que adoran a Dios, quienes creen que están haciendo lo que Dios quiere que hagan, pero en realidad no están totalmente persuadidos. Comencemos yendo a Lucas capítulo 14. Aquí está una vez cuando Jesús fue en el día sábado a comer en la casa de uno de los fariseos y sanó a un hombre quien tenía hidropesía, y todos estaban sorprendidos. Luego Él les dio esta parábola. Vayamos allá. Lucas capítulo 14. Y vamos a empezar a leer en el verso 15. Lucas capítulo 14. En el verso 15 dice así: Entonces, uno de aquellos que se sentaron a la mesa con él, después de escuchar estas cosas, le dijo: Bendito es aquel que comerá pan en el reino de Dios. Ahora, él tan solo había visto a este hombre siendo sano. Había escuchado lo que Jesús estuvo diciendo. Entonces, aquí estaba un fariseo casi persuadido, muy religioso. Jesús no le dijo: Es correcto, mi amigo. Pero cuando el hombre dijo: Bendito es aquel que comerá pan en el reino de Dios, Jesús no dijo: Hey, eso es correcto, eso es lo mejor que he escuchado hoy, porque es una declaración verdadera. Bendito es aquel que comerá pan en el reino de Dios. Pero note la respuesta de Jesús, porque hubo un poco de hipocresía en lo que el fariseo estaba diciendo. Así que Jesús dio esta parábola. Sigamos leyendo. Pero él le dijo: Un cierto hombre hizo una gran cena. Porque él dijo: Bendito es aquel que comerá pan en el reino de Dios. Sigamos leyendo. E invitó a muchos. Y envió a sus siervos a la hora de la cena para decir a aquellos que habían sido invitados: Vengan, porque todo está ahora listo. Pero todos, con un consentimiento, comenzaron a excusarse a sí mismos. El primero le dijo: He comprado un campo y necesito salir a verlo. Le ruego me tenga excusado. Esto es importante, especialmente hoy, ¿cierto? Porque si hoy compra un pedazo de tierra, va a usar una buena cantidad de dinero, ¿cierto? Entonces, esta es una excusa perfecta. Entonces, si usted está casi persuadido, empecemos haciéndonos la pregunta mientras avanzamos. ¿Cuál es mi excusa? Leamos la siguiente. Y otro dijo: He comprado 5 pares de bueyes y voy a probarlos. De nuevo, una inversión sustancial, ¿cierto? Algo tiene que ser hecho. Entonces, él dijo: Le ruego me tenga excusado. Y otro dijo: Me he casado con una mujer y por eso soy incapaz de ir. Vea todas las diferentes excusas que tienen. Vayamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 26. Y veamos a alguien quien estuvo casi persuadido de llegar a ser cristiano. Pero usted sabe que hay mucha gente que imagina que es cristiana, quienes son casi cristianos, casi persuadidos, pero tan solo son como el que dijo: tengo cosas más importantes que hacer, Señor. Me he casado, he comprado algunos bueyes, he comprado alguna tierra. Y puede usar la misma cosa hoy, las mismas excusas. Vayamos a Hechos, capítulo 26. Aquí es donde Pablo estaba dando su defensa ante el rey Agripa. Y por supuesto, el rey Agripa sabía todo lo que estaba pasando durante los días de Jesús y el tiempo de Pablo. Entonces él dijo, leamos en el verso 22. Hechos capítulo 26, verso 22. Dice así: así entonces, habiendo obtenido ayuda de Dios hasta este día, he aguantado, llevando testimonio a ambos, al pequeño y al grande. Esto es, a pesar del hecho que los judíos querían matarlo. Después que él le explicó su meta, su misión, el llamado de Dios y todo eso en la primera parte del capítulo. No quiero avanzar y tomar el tiempo y entrar en eso. Sigamos leyendo. Diciendo nada más que lo que ambos, los profetas y Moisés, dijeron que pasaría. Hay mucha gente hoy que piensa que son cristianos. Creen que tienen a Cristo. Ellos casi son cristianos o casi persuadidos. Pero ¿cree usted que ellos harían como Pablo y creerían las cosas que están en los profetas y en Moisés? ¿Cuánta gente dice hoy, soy un cristiano del Nuevo Testamento? Oh, ese Antiguo Testamento es para aquellos allá atrás. Yo sigo a Pablo porque esto es la nueva teología. Bien, ¿qué dijo Pablo? Él predicó aquellas cosas escritas en los profetas y en Moisés. Sigamos en el verso 23. Que Cristo sufriría y que él sería el primero a ser levantado de los muertos y para proclamar luz a la gente y a los gentiles. Y mientras estaba pronunciando estas cosas en su defensa, Festo dijo con una voz alta: estás loco, Pablo. Mucho aprendizaje te ha llevado a la locura. Pero él dijo: no estoy loco, muy noble Festo, sino pronuncio palabras verdaderas y racionales, para que el rey, a quien hablo con denuedo, sea informado de estas cosas, porque estoy convencido que ninguna de estas cosas son ocultas de él, porque esto no ha sido hecho en una esquina. Entonces el rey Agripa sabía todo lo que fue hecho. Él escuchó todas las cosas que habían tenido lugar. No fue hecho en una esquina, no fue algún evento pequeño. De hecho, esto resultó ser el evento más grande de la historia, desde la creación del mundo y la humanidad. Note lo que le preguntó al rey Agripa. Él dijo, leámoslo. Rey Agripa, ¿le crees a los profetas? Sé que crees. Entonces Agripa le dijo a Pablo, ¿me persuadirás para llegar a ser un cristiano en tan poco tiempo? Casi me persuades de llegar a ser un cristiano. Entonces el rey Agripa estuvo casi persuadido. ¿Cuántas personas están en la misma situación hoy, casi persuadidos? ¿Y qué de usted? ¿Cree que está totalmente persuadido? Puede levantar la Biblia y decir que la Biblia es la palabra de Dios, es la palabra inspirada de Dios, que debemos vivir por cada palabra de Dios y que ha colocado su rumbo para hacer eso. ¿Lo ha colocado así? Mucha gente declara esto, pero como dije en un sermón reciente, ellos tienen sus sí, pero sí, pero Señor esto y sí, pero Señor lo otro. Ellos están casi persuadidos. Veamos lo que ocurre a aquellos que están casi persuadidos. Vayamos al libro de Hechos, capítulo 17. Tan solo unas páginas atrás. Voy a resumir la primera parte del capítulo, donde vienen al área de Tesalónica. Entran en la sinagoga. Mucha gente cree que están persuadidos, pero aquí están los judíos, quienes levantaron mucho problema. Ellos buscan la muerte de Pablo, Silas y Timoteo. Entonces ellos se marcharon de la ciudad y fueron a Berea. Entonces, cuando llegaron a Berea, tomemos aquí, vayamos a Hechos 17 y leamos desde el verso 11. Hechos capítulo 17, en el verso 11. Dice así: estos eran más nobles que aquellos en Tesalónica, porque recibieron la palabra con toda disposición de mente, listos para creer, listos para recibir. No la clase de actitud del casi persuadido, o creeré bajo la condición de esto. No, con disposición de mente. Sigamos. Y examinaron las escrituras diariamente para ver si estas cosas eran así. Entonces, estas personas no estaban casi persuadidas, ellos estaban persuadidos. Y dice que eran más nobles. Así entonces, Pablo escapa y va a Atenas. Cuando llega a Atenas, él ve una ciudad totalmente dada a la idolatría. Es absolutamente tremendo, ídolos en todo lugar. Y a Pablo, dice aquí, esto agitó su espíritu. Él estaba allí de pie hablando a los estoicos. Los estoicos son aquellos que son los ermitaños, los que creen en mucha disciplina, severidad, dureza, y que de alguna forma eso va a hacer a Dios feliz. Los epicúreos, por otro lado, eran aquellos quienes decían: miren, somos hechos para disfrutar la vida, somos hechos para comer y beber y ser felices y divertirnos, y de eso es lo que se trata la vida. Entonces Pablo llega viendo todos estos ídolos y dice: oh, no puedo creer lo que estoy viendo. Entonces él les predicó la resurrección de los muertos. Luego volvió, y vayamos allí, a Hechos capítulo 17, al verso 22, porque ellos querían escuchar esta nueva cosa, la resurrección de los muertos. Antes de que entremos en esto, aquí quiero mencionar: mientras me estaba registrando en el hotel esta mañana, algo pasó que nunca olvidaré. Fue bastante tremendo. Estaba de pie allí registrándome, y estaba allí una mujer española, joven, con su esposo, y estaban en el proceso de registrarse. Y hubo una llamada telefónica, y era para ella. Así que ella levantó el teléfono. Y lo único que escuché fue: ¿qué, qué? Y de repente se desmayó y cayó allí en el piso. Miré, ¿y qué debemos hacer? La recepcionista dijo: el mensaje era que su madre acababa de morir. Nunca había visto algo como eso. Ella tan solo cayó. En 10 segundos estaba de pie y afanada, y le decía a alguien más allí: mi madre acaba de morir. Piense en la gente que considera la muerte con ese desespero, en esa forma desesperada, porque nunca han escuchado de la resurrección de los muertos. Entonces, aquí llega Pablo, predicando la resurrección de los muertos, y él entra a la ciudad totalmente dada a la idolatría. Entonces, él dice, leamos, en el verso 22. Entonces Pablo se paró en el centro de la colina de Marte y dijo: hombres atenienses, percibo que en todas las cosas son muy reverentes a deidades. La King James dice: muy supersticiosos. Sigamos. Porque mientras estaba pasando a través y observando los objetos de su veneración, encontré también un altar sobre el cual estaba inscrito a un Dios desconocido. Así entonces, a él, a quien ustedes adoran en ignorancia, es aquel que les proclamo. Él es Dios, que hizo el mundo y todas las cosas que están en él. Siendo el Señor del cielo y la tierra, no vive en templos hechos por manos. Usted sabe, casi toda religión se sale del camino tan pronto como empiezan a hacer un templo para Dios, porque olvidan Isaías 66, donde Dios dice: ¿dónde está la casa que ustedes construirán para mí, y dónde está el lugar de mi descanso? Él dice: he aquí, mis manos han hecho todas esas cosas. Entonces Pablo está diciendo: ni siquiera conocen este Dios, y Él ha hecho los cielos y la tierra. Sigamos leyendo. Ni es Él servido por las manos de hombres, como si necesitara algo, porque Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y Él hizo de una sangre todas las naciones de hombres para habitar sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado de antemano sus tiempos señalados y los límites de sus habitaciones, para que pudieran buscar al Señor, si tal vez pudieran palpar tras Él y pudieran encontrarlo, aunque verdaderamente Él no está lejos de cada uno de nosotros. Este fue un mensaje sorprendente para estas personas. Miren, hoy tenemos en mente un concepto de lo que entendemos acerca de la cristiandad y el mundo. Y especialmente, viviendo aquí, en Estados Unidos, no comprendemos cuán totalmente dada a la idolatría estaban estas personas. Pablo estaba predicando esta extraña nueva doctrina, porque él dice, sigamos leyendo, porque en él vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. Este es un mensaje fenomenal, ¿cierto? Porque los griegos tenían todos esos dioses: un dios para el amor, un dios para la sanidad, un dios para la guerra, un dios para la paz, un dios para el cielo, un dios para el infierno, un dios para el mar, un dios para el aire, un dios para la casa, un dios para el templo, un dios aquí y un dios allá. Y todos los otros según los animales e imágenes e ídolos y desnudez y pornografía. Y aquí está Pablo, justo en el medio, enseñándoles esta doctrina extraña e inusual, y diciendo que este Dios que no conocen les da cada aliento de aire que respiran. Él ha creado el mundo para que puedan buscarlo. Sigamos leyendo. Como algunos de los poetas entre ustedes también han dicho, porque somos su descendencia. Por tanto, ya que somos la descendencia de Dios, él incluso citó uno de los poetas terminando el verso 28. Leamos otra vez. Porque en él vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. Como algunos de los poetas entre ustedes también han dicho, porque somos su descendencia. Por tanto, ya que somos la descendencia de Dios, no deberíamos pensar que la deidad es como eso lo cual es hecho de oro o plata o piedra, una cosa esculpida de arte ideado por la imaginación del hombre. Porque aunque Dios en verdad ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Él ordena a todos los hombres en todo lugar arrepentirse. Entonces, aquí Pablo tan solo ha lanzado un mensaje tremendo de arrepentimiento y del reino de Dios y la resurrección de Jesucristo. Él dice, sigamos en el verso 31, porque Él ha fijado un día en el cual Él juzgará al mundo en justicia por un hombre, a quien Él ha nombrado, habiendo dado prueba a todos resucitándolo de los muertos. Y tras oír de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron, pero algunos dijeron, te escucharemos de nuevo concerniente a este asunto. Esto es, estoy casi persuadido. Por supuesto, hubo algunos que creyeron, pero no es interesante que hubo tan pocos en Atenas que creyeron, que en ningún lugar en la Biblia encontramos registrado de alguna iglesia en Atenas en el Nuevo Testamento? Muy interesante. Como ven, Atenas fue casi persuadida. ¿Y qué de usted con respecto a Dios? ¿Es usted casi persuadido? Vayamos al Antiguo Testamento y veamos el registro de Lot. Vayamos a Génesis 18. Y por supuesto, allí en Génesis 18, Abraham negocia con Dios. Porque como ve, Abraham no estaba persuadido que hubieran 50 hombres allí, ni 45, ni 30. Finalmente bajó a 10. Y Dios dijo: ok, por 10 hombres no destruiré a Sodoma. Así entonces, en Génesis 19, los dos ángeles descendieron para revisar y ver cómo era Sodoma, para ver si el clamor que han escuchado que sube desde Sodoma es en verdad tan malo como fue dicho. Entonces tomemos aquí Génesis 19 y leamos en el verso 13. Génesis capítulo 19, en el verso 13, donde el ángel dijo, leamos: porque destruiremos este lugar, porque grande es el lamento de este ante el rostro del Señor, y el Señor nos ha enviado a destruirlo. Y Lot salió y habló con sus yernos, quienes se casaron con sus hijas, y dijo: levántense y salgan de este lugar, porque el Señor destruirá esta ciudad. Pero para sus yernos él parecía estar bromeando. Entonces ellos no estaban siquiera persuadidos. Sus yernos no fueron persuadidos. Así entonces, en la mañana, sigamos leyendo, verso 15. Y cuando la mañana comenzaba, entonces los ángeles apuraban a Lot diciendo: levántate, toma tu esposa y tus dos hijas, quienes están aquí, no sea que seas consumido en el castigo de la ciudad. Pensemos acerca de eso. ¿Cuántos fueron salvos? Lot, sus dos hijas y su esposa. Un total de 4 personas. 4, de toda una ciudad completa. Espero traer algo acerca de un nuevo descubrimiento. ¿Creen que han encontrado donde durante todos estos siglos ha estado enterrada Sodoma, debajo de toneladas de sulfuro y azufre? Pero traeré eso después. Entonces, usted conoce el resto de la historia. Usted pensaría que Lot estaba realmente persuadido, porque él quería ir. Pero veamos aquí la actitud de Lot. Sigamos leyendo. Y sucedió, cuando ellos lo llevaron afuera, porque los ángeles lo tomaron de la mano y dijeron: tenemos que salir de aquí, ahora huye a las montañas, sal de aquí. Entonces los tomaron de la mano, los avanzaron y dijeron, leámoslo: escapa por tu vida. No mires tras de ti, ni estés en ningún lugar de la planicie. Escapa a la montaña, no sea que seas consumido. Y Lot les dijo: oh no, mi señor. Él no estaba muy persuadido, ¿cierto? Sigamos. He aquí, ahora, tu siervo ha hallado gracia a tu vista, y has magnificado tu misericordia, la cual me has mostrado salvando mi vida. Pero no puedo escapar a la montaña, no sea que algún mal me sorprenda y muera. He aquí ahora, esta ciudad está cerca para huir y es pequeña. La pequeña ciudad de Zoar. Sigamos. Oh, déjame escapar allí. ¿No es esta pequeña? Y mi alma vivirá. Entonces ellos dijeron: ok, ve a la ciudad. Entonces fueron a la ciudad, y tan pronto como el sol se elevó, tomemos aquí el verso 24. Entonces el Señor llovió sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego del Señor del cielo. Y él derribó aquellas ciudades y toda la planicie y todos los habitantes de las ciudades y lo que crecía sobre la tierra. Pero, ¿qué de la esposa de Lot? Ella no estaba persuadida en absoluto, porque dice, leámoslo. Pero su esposa miró hacia atrás, desde detrás de él, y se convirtió en una columna de sal. Casi persuadida, casi cree, pero no mucho. Entonces, miren lo que pasó. Veamos otro registro aquí, en el libro de Deuteronomio, capítulo 1. Dios dio promesas y bendiciones tremendas, y así tendría a su pueblo Israel yendo a la tierra prometida, que Él les prometió. Una tierra que fluye leche y miel, una tierra tremenda. Una tierra donde Dios dijo que ellos comerían pan sin escasez, donde podrían excavar y extraer cobre, oro, minerales de la tierra, donde podrían hacer casas hermosas y finas y comer pan a la saciedad. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Él envió un espía de cada una de las 12 tribus, y salieron y espiaron la tierra y trajeron con ellos racimos de uvas que eran tan grandes que tenían que ser cargados en los hombros de 2 hombres. Pero cuando volvieron, 10 de los espías dijeron, oh, estas ciudades son tan tremendas, y la gente alta, y los cananeos son mucho para nosotros. Y todo el pueblo empezó a quejarse y protestar, y empezaron a ser rebeldes. Vayamos a Deuteronomio capítulo 1 y vamos a leer desde el verso 26. Deuteronomio capítulo 1 en el verso 26. Dice así: Sin embargo, ustedes no subirían, sino se rebelaron contra el mandamiento del Señor su Dios. Y murmuraron en sus carpas y dijeron, porque el Señor nos odia. Esto es lo que pasa cuando usted no está totalmente persuadido de Dios. Luego encuentra la razón para acusar a Dios. Entonces ellos dijeron, oh, el Señor nos sacó aquí porque Él nos odia. En otro lugar dijeron, oh, que hubiéramos muerto en Egipto en vez de estar en este lugar desolado. Entonces usted sabe el castigo que vino junto con esto. Dios dijo, ok, van a permanecer en el lugar desolado 40 años. Entonces cuando el pueblo escuchó lo que Dios dijo, ustedes no subirán, dijeron, subiremos. Oh, sí, hemos pecado contra Dios. Verso 41. Después que la sentencia fue dada, leamos. Y respondieron y me dijeron, Moisés está hablando, hemos pecado contra el Señor, subiremos y pelearemos de acuerdo a todo lo que el Señor nuestro Dios nos ordenó. ¿Ven? Ellos no estuvieron persuadidos la primera vez. Entonces pensaron que podían tomar el asunto en sus manos y hacerlo de cualquier forma. Bien, no fueron persuadidos la segunda vez. ¿Qué nos dice esto? Dos cosas muy importantes. Primero, Dios dijo lo que Él quiso decir cuando Él iba a traerlos a la tierra prometida, cuando Él iba a pelear por ellos, y esos enemigos no serían nada, tal como Josué y Caleb les habían dicho. Miren, no se preocupen por ellos, serán tan solo como saltamontes. Dios peleará nuestra batalla, Él se encargará de ellos. Oh, no, no, no estoy persuadido. Dios nos ha sacado aquí para matarnos porque Él nos odia. Entonces la respuesta llegó. Ok, si eso es lo que sienten de mí. La respuesta de Dios fue: por cada uno de los 40 días que estuvieron expiando la tierra, gastarán un año vagando en el lugar desolado. Y la segunda cosa fue: ellos tampoco estuvieron persuadidos de lo que Dios dijo la segunda vez. Entonces dijeron: oh, cambiaremos la decisión de Dios, o subiremos y haremos lo que el Señor dice. Nuevamente entonces estaban transgrediendo el mandamiento de Dios, ¿cierto? Dios tendrá que hacerlo por nosotros. Y entonces iban a ir. Y continuamos ahora en el verso 41. Dice así: y cuando cada uno de ustedes hubo abrochado sus armas de guerra, estuvieron listos para subir a la colina. Pero el Señor me dijo: diles, no suban ni peleen, porque yo no estoy entre ustedes. Serán vencidos por sus enemigos. Así les hablé, dijo Moisés, y no escucharon. No estuvieron persuadidos por lo que Dios dijo. Sigamos. Sino que se rebelaron contra el mandamiento del Señor, y subieron presuntuosamente a la colina, y los amorreos que vivían en esa montaña salieron contra ustedes y los persiguieron, incluso como lo hacen las abejas, y los destruyeron en Seir hasta Horma. Y regresaron y lloraron delante del Señor, pero el Señor no escuchó a su voz, ni dio oído a ustedes. Entonces permanecieron en Cades muchos días. En ambos casos, no estaban persuadidos, ni siquiera casi persuadidos. Pero luego ve cómo razonan las mentes carnales. Bueno, entonces avanzaremos y lo haremos de cualquier forma, porque esto es lo que Dios dijo que debemos hacer. Pero cuando Dios cambia lo que Él dijo que hicieran y les dijo no suban, entonces obviamente no iban a completar lo que Dios dijo que harían en primer lugar. Miremos otro registro. Vayamos a Números capítulo 20. El libro de Números contiene todas esas rebeliones, todas las 10 rebeliones de los hijos de Israel, cuando estaban vagando en el lugar desolado. Usted siente lástima por Moisés, siente lástima por Aarón, desde el primer día que él entró a Egipto para sacar a los hijos de Israel de Egipto, como Dios dijo. Ellos dijeron: ¿quién eres? El Señor me ha enviado. Bien, ¿cuál es su nombre? Él dice: Dios va a sacarlos con mano fuerte. Entonces él fue a Faraón y dijo: Faraón, el Señor Dios dice, deja ir a mi pueblo. Faraón mira a Moisés y dice: ¿quién es el Señor que yo debería dejar ir al pueblo? Entonces Moisés dijo: deja que el pueblo tenga su descanso. No les daré ningún descanso. Entonces los israelitas fueron más afligidos que cuando Moisés vino por primera vez. Usted sabe el resto del registro sobre cómo Faraón finalmente los dejó ir. Llevaban 6 días fuera de Egipto y estaban listos para cruzar el Mar Rojo. Y el pueblo dijo: oh, no, ¿qué vamos a hacer? Dios nos ha traído al lugar desolado para matarnos, pero queremos todas las bendiciones, Señor. Pero no nos gusta lo que estás haciéndonos, Señor. Luego entonces, el milagro de la apertura del Mar Rojo y caminar a través del mar. Y estaban todos felices y gozosos, y regocijándose y alabando a Dios. 3 días después, llegaron a donde necesitaban agua nuevamente, y el agua era amarga, y dijeron: oh, ¿quién va a darnos agua? Unos pocos días después, Querían tener carne para comer. Oh, ¿quién va a darnos carne? Y tan solo imaginé todos los años del pobre Moisés. Moisés fue a Dios y dijo: Oh Señor, este pueblo que estás sacando son tremendos, me afliges con todos esos. Y cada vez que se rebelaban, el Señor le decía a Moisés: Moisés, estas personas son tu pueblo. Entonces eso era constante con ellos. Entonces aquí, en Números 20, en el verso 1, después que habitaron en Cades y Midian murió allí, leamos en el verso 2. Números capítulo 20, verso 2. Dice así: Y no hubo agua para la congregación, y se reunieron contra Moisés y contra Aarón, y el pueblo contendía con Moisés y hablaron diciendo: Oh que muriéramos, perdón, oh que hubiéramos muerto cuando nuestros hermanos murieron delante del Señor. ¿Y por qué has sacado a la congregación del Señor? Miren, ellos todavía dicen la congregación del Señor. Eso es interesante, ¿cierto? Sigamos leyendo. ¿Por qué has sacado a la congregación del Señor a este lugar desolado para que nosotros y nuestro ganado muriera allá? Si usted fuera Moisés, ¿no habría tenido suficiente? Hubo veces en las que estoy seguro que Moisés habría dicho tan pronto como se alejaba: Señor, ellos son tuyos. Vaya otra vez y lea, y ve a ver si usted no habría hecho eso. Por lo menos habría estado en sus sentimientos. Sigamos leyendo. ¿Y por qué nos has hecho? Note lo que dijeron aquí. Nos has hecho. Tú nos forzaste. Leamos. Nos has hecho salir de Egipto para traernos a este lugar malo. Este no es un lugar de semilla, o de higos, o de vides, o de granadas, y no hay agua para beber. Y Moisés y Aarón fueron de la presencia de la asamblea a la puerta del tabernáculo de la congregación, y cayeron sobre sus rostros, y la gloria del Señor se les apareció. Y el Señor habló a Moisés diciendo: Toma la vara y reúne la asamblea, tú y Aarón, tu hermano, y habla la roca ante sus ojos, y ésta emitirá su agua, y producirás para ellos agua de la roca. Así les darás a la congregación y a sus animales agua para beber. Y Moisés tomó la vara de delante de la presencia del Señor como él le ordenó. Y Moisés y Aarón reunieron la congregación juntamente ante la roca. Y él les dijo: Escuchen ahora ustedes rebeldes. ¿Debemos sacar agua para ustedes de esta roca? Moisés estaba enojado. Sigamos. Y Moisés levantó su mano y con su vara golpeó la roca dos veces, y el agua salió abundantemente, y la congregación y sus animales bebieron. Pero note lo que dice a continuación. Si usted está casi persuadido, esta es una buena lección justo aquí, el verso siguiente. Leámoslo. Verso 12. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón, porque no me creyeron para santificarme en los ojos de los hijos de Israel, por tanto, ustedes no llevarán esta congregación a la tierra, la cual les he dado. ¿Qué fue lo que él le dijo que hiciera? ¿Golpear la roca o hablar a la roca? Se le dijo que hablara a la roca, pero él tomó la vara y la golpeó dos veces. Aún Dios les dio agua, pero note lo que Dios dijo a Moisés y Aarón. Él dijo: Porque no me creyeron. Entonces, si usted está casi persuadido, ¿cae usted en la misma categoría de Moisés que no cree lo que Dios ha dicho? ¿Qué debe decir Dios para que le crea? Dios no tiene que probarle a usted o a alguien nada. Lo que Dios dice es así, y lo que Dios ha preservado en su palabra es verdadero. Y esto es lo que debería persuadirlo. No tan solo sus propios pensamientos y elecciones y sus propias excusas y lo que usted quiere hacer por Dios, sino lo que Dios quiere hacer por usted. Avancemos. Veamos otro registro. Vayamos a Lucas, capítulo 1. Y aquí hay otro caso de un milagro tremendo siendo hecho. Lucas, capítulo 1. Este es el registro que lleva los eventos concernientes al nacimiento de Juan el Bautista. Nuevamente resumiré la historia para ustedes. Zacarías era un sacerdote de acuerdo al curso de Abías, el cual ocurría durante el año en la semana de Pentecostés. Él era viejo. Su esposa Elizabeth era vieja y era estéril. No tenían hijos. Entonces, estando en su oficio de ofrecer incienso, él entró a la parte sagrada del templo para tomar el incienso, y un ángel del Señor se apareció junto a él. Leámoslo en Lucas capítulo 1, y vamos a leer desde el verso 11. Lucas capítulo 1, en el verso 11, dice: Entonces un ángel del Señor le apareció de pie al lado derecho del altar de incienso. Este es un ángel, no Dios, pero tenía un mensaje de Dios para Zacarías. Sigamos leyendo. Y cuando vio al ángel, Zacarías fue turbado y temor cayó sobre él. Pero el ángel le dijo: No temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido oída. Y tu esposa Elizabeth te hará un hijo, y tú llamarás su nombre Juan, y él será gozo y júbilo para ti, y muchos se alegrarán con su nacimiento, porque él será grande delante del Señor, y nunca beberá vino o bebida fuerte de ninguna forma, sino que será lleno con el Espíritu, incluso desde el vientre de su madre, y a muchos de los hijos de Israel volverá al Señor su Dios, e irá delante de él. Está citando las Escrituras, refiriéndose a Jesucristo. Sigamos. En el espíritu y poder de Elías, para volver los corazones de los padres a los hijos, y al desobediente a la sabiduría del justo, para preparar a la gente para el Señor. Note lo que pasa luego. Una pregunta muy simple. Entonces Zacarías le dijo al ángel: ¿Por qué medio sabré esto? Porque soy un hombre viejo y mi esposa es avanzada en años. Y el ángel respondió y le dijo: Yo soy Gabriel, quien está de pie en la presencia de Dios, y fui enviado para hablarte y anunciarte estas buenas noticias. Pero he aquí, estarás mudo y sin capacidad de hablar hasta el día en el cual estas cosas tengan lugar, porque no creíste a mis palabras, las cuales serán cumplidas en su tiempo. Esta es una escritura bastante pesada, ¿cierto? Una pregunta inocente, porque Zacarías estaba casi persuadido que esto podría ser, y un ángel fue enviado directamente por Dios. Pase ahora a la siguiente pista.